de los trayectos.
Y la propuesta de hoy es entender un poquito más sobre la ley de deporte y cómo impacta este DNU que se ha presentado y que sigue dando vueltas, ¿no? Ya estamos con el doctor Germán Gerbaudo, que es abogado de nuestra universidad, doctor en Derecho, magíster en Derecho Privado y es el director de la especialización en Derecho del Deporte. Repasábamos que todas las veces que hemos charlado lo hicimos por teléfono. Es la primera vez que nos visita en el estudio. Germán, un placer recibirte. ¿Cómo estás?
Así es, Analia. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación y estar acá presente con ustedes conversando un poco de las transformaciones que el DNU o el impacto que ha producido en el ámbito del derecho al deporte.
Bien. Contame un poco, digo, qué es lo que plantea puntualmente el derecho al deporte y qué cosas cambiarían frente a este nuevo DNU.
El DNU modifica la ley del deporte, que es una ley que viene del año 74 y establece la posibilidad de que los clubes ya no solo pueden organizarse bajo la forma de asociaciones civiles, sino también de sociedades anónimas deportivas. Es un tema polémico, es un tema complejo, pero no es un tema nuevo. O sea, en nuestro país este tema ya se presentó en la década del 90. En su momento, el ingeniero Macri había llevado a cabo, liderar un proyecto para incorporar las sociedades anónimas en el fútbol profesional. Siempre hay una gran tensión entre sociedades anónimas y asociaciones civiles. En nuestro país, los clubes tradicionalmente están organizados bajo las formas de asociaciones civiles, a diferencia de lo que ocurre en el mundo entero, donde los clubes los pueden organizarse bajo la forma de sociedades anónimas deportivas o asociaciones civiles.
Bien.
El DNU lo que viene acá a impactar, es decir, a partir de diciembre del 2023, los clubes para que pueden organizarse bajo la forma de sociedades anónimas deportivas y asociaciones civiles. Y ahí empieza todo un terreno de tensión, porque la modificación o la posibilidad de implantar la sociedad anónima deportiva no necesariamente tiene que venir por una modificación legislativa a través del DNU, porque los clubes asumen la forma de asociaciones civiles porque lo establece la Asociación del Fútbol Argentino. Eso es lo importante entender. Es decir, yo hoy puedo formar un club como una sociedad anónima deportiva, pero ¿qué va a pasar? Cuando quiera irme a inscribir, a federarme para participar en una competencia oficial, la AFA me va a decir que no. Porque en definitiva el estatuto de la AFA dice que solamente pueden participar en las competencias oficiales
sí.
de fútbol organizado los clubes que asuman la forma de asociaciones civiles. Ahora empieza una gran tensión, porque el DNU dice, bueno, los clubes pueden ser, si lo deciden los clubes, sociedades anónimas deportivas o asociaciones civiles. Y le ordena a las federaciones, a la AFA, que tienen un año para readecuar sus estatutos, es decir, la AFA en el término de un año tendría que modificar su estatuto y establecer la posibilidad que un club organizado bajo la forma de sociedad anónima pueda participar en la competencia oficial. Lo cual es cuestionable, porque también está el derecho de asociación en juego. O sea, el derecho de asociación garantizado desde el punto de vista constitucional es la posibilidad de asociarme con quien yo quiero formar una sociedad, pero también de establecer ciertas condiciones que deben tener los socios. Con lo cual, la AFA, sin lugar a dudas, va a poder cuestionar judicialmente al DNU en cuanto le dice, vos tenés que modificar el estatuto
sí.
para admitir una sociedad anónima deportiva.
Bien. Para decirlo, digo, más simplemente, este tipo de figuras, uno tiene como fin una cuestión de lucro y el otro no tendría como fin una cuestión de lucro, ¿no? Una cuestión, entendiendo el deporte, pensando en toda la escala que hay de clubes, ¿no? Porque pensamos en los clubes grandes, pero también está el club de barrio, ¿no?
Claro, o sea, la forma de asociaciones civiles no distribuye el lucro entre sus asociados.
Bien.
Sin lugar a dudas, tiene un lucro.
Porque todo necesita.
Si uno ve los presupuestos de algunos clubes, o hasta la propia FIFA es una asociación
sí.
civil. La AFA es una asociación civil. Lo que pasa, no pueden distribuir ese lucro entre sus asociados. En cambio, si pensamos en sociedad anónima deportiva, si la asamblea lo autoriza, el lucro que obtengan lo distribuyen entre los distintos asociados.
Bien. ¿Esto cómo ha sido recibido? Creo que planteabas algunos malestares. Ha habido opiniones a partir de esto, ¿no?
La AFA, antes que saliera el DNU, el 23 de noviembre del año pasado, hizo una asamblea ordinaria
sí.
En la cual sacó un plebiscito en el cual, por unanimidad, salvo Talleres de Córdoba, que estuvo ausente en esa asamblea, dispusieron que los clubes van a seguir siendo, asumiendo la forma de asociaciones civiles. Hubo ciertos cuestionamientos
sí.
a nivel judicial, un fallo de la justicia federal de Salto, de la Liga de Mercedes, perdón, planteado por la Liga de Salto, en la cual planteó la inconstitucionalidad del DNU, se le hizo lugar a ello. O sea, viene un tiempo de grandes debates desde el punto de vista judicial.
Bien, esto es lo que vos decías, el artículo 335 y 345, era lo que estaba buscando en mis apuntes. ¿Qué pasa, digamos, en la realidad? Me hablabas de algunos clubes grandes, ¿no? Entender, digo, la dinámica de algunos clubes grandes que tiene también sus particularidades.
Sí, yo creo que el problema acá no pasa por las formas jurídicas, clubes, sociedades anónimas, sí, o asociaciones civiles, sino por una profesionalización de la gestión. Hoy, yo recién hablábamos que los clubes son asociaciones civiles, no distribuyen lucro, pero sin lugar a dudas mueven importantes sumas de dinero. Con lo cual se requiere mayor, yo creo que la clave está en la profesionalización de la gestión, es decir, que los dirigentes puedan recibir una retribución por su función, que los clubes puedan tener los mejores profesionales en marketing, en gestión, los mejores profesionales en derecho. Y, como decía, pasa para mí el problema central es la profesionalización de la gestión, porque la Sociedad Anónima Deportiva, que hoy nos quieren vender como la solución adecuada para todos nuestros males, no lo es. De hecho, la experiencia muestra, si uno mira en el extranjero, que han fracasado numerosos casos de Sociedad Anónima Deportiva.
¿Cuál caso puedes citar?
Y, por ejemplo, el caso paradigmático es de España. España, en el año 1985, se encontraba inmerso los clubes en una gran crisis. Entonces estableció la Ley del Deporte, años después, la Ley 10 de 1990, que todos aquellos clubes cuyos balances en los últimos 3 ejercicios no dieran un resultado positivo, obligatoriamente, para participar en las competencias oficiales, debían transformarse en sociedades anónimas deportivas. Tuvieron que transformarse todos, salvo el Real Madrid, el Osasuna, el Athletic de Bilbao y el resto de los clubes.
Porque esos sí habían tenido balance positivo.
Y el Barcelona. El resto de los clubes obligatoriamente tuvieron que transformarse. Uh-huh. No fue la solución. La crisis del 2008, que implicó la quiebra de bancos. ¿Quiénes son los que solventaban el fútbol en esos países? Y las entidades financieras o los ayuntamientos. Eso, al no tener ese dinero, muchos clubes terminaron en situación de insolvencia. Con lo cual, la forma jurídica que nos decían que iban a terminar con la insolvencia de los clubes no fue tal. Yo creo que pasa, vuelvo a decir, por la profesionalización de la gestión. Y hay que ser cuidadosos también con la Sociedad Anónima Deportiva, porque la persona que compra, entre comillas, un club, tiene que ser una persona que conozca del medio, uh-huh, que conozca el club y también respetar la idiosincrasia de los clubes.
Muchas veces son grandes inversores, digamos.
Grandes inversores y que apuestan, y si le va mal, se retiran y viene otro inversor que se hace cargo del pasivo. Pero yo me acuerdo, hace muchos años, alguien había comprado el Atlante de México y decidió mudarlo en algún momento de Distrito Federal a Cancún. O, por ejemplo,
eso no tiene nada que ver.
Existió acá en Argentina, cuando Macri en la década del 90 quiso comprar Deportivo Español, que estaba en insolvencia, y quería llevarlo, cambiarle el nombre y llevarlo a Mar del Plata. O sea, esos son los peligros. Yo creo que la inversión privada en el deporte es muy buena. Yo creo que necesitamos los capitales privados. Pero hay que ser cuidadosos,
cautelosos,
con quién invierte.
Claro.
Y también el problema que hoy se presenta, que, o sea, en Europa el problema va más allá de esta forma jurídica. Está el problema de la multipropiedad. Hoy tenemos, por ejemplo, el Grupo City, que es titular, dueño de 11 clubes en distintas partes del mundo.
Es un multimedio, digamos.
Multimedio. Y cada club tiene una función determinada, sin lugar a dudas. El club más importante es el Manchester City. Decidieron crear un club en Nueva York porque convenía económicamente, el New York City. Tienen aquí en Uruguay, en Montevideo City, un club que simplemente es captador de talento para luego exportarlo. O sea, y el problema es cuando un mismo dueño es titular de varios equipos, si se llegan a enfrentar los mismos equipos, porque ahí entran a jugar otras decisiones que van más allá del deporte. No sería extraño, por ejemplo, que en la próxima Champions pueden enfrentarse, como vienen las clasificaciones en los torneos europeos, Girona y el Manchester City. Si se enfrentan,
que son los del mismo dueño.
Son del mismo dueño. La decisión, a lo mejor lo deportivo, queda de lado. O el otro caso paradigmático es Red Bull, el conglomerado, sí, Red Bull. compró, por ejemplo, un club en Austria, le cambió el nombre, le cambió los colores, hizo un club cerrado, son limitados los socios. Lo mismo pasa con el Leipzig. Hoy vemos el Leipzig, pertenece al Red Bull, es un equipo que hace 8 años, el grupo inversor compró ese club, estaba en la última categoría, empezó a invertir dinero, llegó a ganar la Bundesliga. O sea, a veces yo creo que es muy buena la inversión, pero el problema son la inversión desmedida y de gente que apuesta y por el fútbol y después se retiran esos capitales y los clubes terminan en
daría la sensación cuando contás que se pierde un poco la esencia del fútbol, ¿no? Porque el simpatizante, realmente el socio de un club, no es que no le importa la inversión, sino que estás hablando esto de cambiar, por ejemplo, un club de lugar. Y el lugar, si nosotros pensamos en clubes locales, tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, ¿no? Y con un montón de cosas muy arraigadas, ¿no?
Sin lugar a dudas, por eso... si uno mira todo el mundo, en todo el mundo existen las sociedades anónimas deportivas, porque existe en Inglaterra desde el año 21, en Alemania desde 1998, en Uruguay, donde costó mucho, desde el año 2001, en Brasil hace 2 años atrás con el gobierno de Jair Bolsonaro. Nosotros vimos el fútbol de otra manera, por eso es que en materia de insolvencia tenemos una ley especial para la insolvencia de entidades deportivas, es decir, la ley 25.284. Que fue una ley dictada para el caso de Racing Club de Avellaneda. ¿Por qué? Porque nadie podría pensar que... O sea, no imaginaríamos la ciudad de Rosario sin Newell's,
exacto,
o sin Central.
Por eso lo pensaba.
En ese momento, cuando en Racing, la síndica dijo Racing Asociación Civil ha dejado de existir, si uno lo mira desde el punto de vista de la insolvencia, ese examen era para ponerle un 10, porque la quiebra implica eso, la extinción de la persona jurídica y la liquidación del patrimonio. Pero es impensado cómo se vive el fútbol en nuestro,
exacto,
país,
que la pasión desaparezca. Eso no, no está arreglado,
o sea,
por una situación...
En España, todos estos clubes que yo contaba, muchos de ellos quebraron y se fundaron nuevos clubes. Acá uno no pensaría que se va a fundar un nuevo club en la ciudad de Rosario o en Avellaneda se va a fundar otro club. Por eso yo digo que lo que tiene que haber... Esto es un debate chico dentro de un debate mayor que se debe dar dentro del fútbol argentino, porque también hay que ser realista. El fútbol argentino... No está bien.
No.
Yo creo que no está bien que haya un campeonato que haya 28 equipos. En todos los lugares del mundo los campeonatos tienen 20 equipos. ¿Qué implica 28 equipos? Menos dinero para distribuir de los derechos de
televisación.
De televisación. Que no está bueno que no sea... Porque las normas existen para el control económico en todo el mundo y acá también. Lo que pasa es que acá no se aplican. Es decir, si un club termina la temporada, toda norma federativa dispone que al 30 de junio, cuando termina la temporada, yo no tengo que tener deudas con jugadores, entrenadores u otros clubes por transferencia futbolista. Esa norma existe acá. No se aplica. Yo me endeudo y empiezo de nuevo de cero el 1 de julio. Esas son las normas que tal vez hay que aplicar para evitar ciertos abusos. Por eso digo, esto es un debate que... El debate sociedad anónima, asociación civil, es chiquito dentro de un debate,
entiendo,
mucho más amplio que
debe
darse. Que
es un tema dentro de todos los temas que hay que mirar a la hora de pensar la situación.
Exactamente.
Bien. ¿En qué, respecto al DNU, cómo estamos, cómo ves vos las cosas futuro, ¿no? Estamos hablando de este debate. ¿Qué está pasando, en el ámbito?
Bueno, hoy nos encontramos con un club, Estudiantes de La Plata, el presidente Juan Sebastián Verón, asumió hace 10 días y dijo, necesitamos la inversión de capitales privados. Iríamos a un modelo, deja traslucir que iría un modelo como el alemán, el del 50-1, en el cual el 50-1 del capital social queda en mano de los asociados, pero admitir la inversión privada.
Bien.
Pero hay que ver qué pasará cuando clubes como Estudiantes, Defensa y Justicia, Talleres se presenten en la AFA, si se convierten en sociedad anónima deportiva, cuál va a ser la posición que va a tomar la AFA. Creo en la inversión privada, pero de manera responsable. La AFA tiene una buena norma que aún sigue vigente del año 2000, que es la posibilidad del gerenciamiento, que el fútbol esté en manos de un privado que se gerencie el fútbol. El problema fue su aplicación práctica. En Racing no fue buena. Hubo un primer momento donde Racing salió campeón después de 35 años, pero Racing terminó pagando pasivos de Blanquiceleste Sociedad Anónima. Es decir, hay alternativas para lo privado. Creo que lo privado tiene que ingresar en el fútbol, pero siempre con ciertos controles para no perjudicar a los a todos los actores del fútbol.
Entiendo, digamos, no es un fantasma la inversión privada, sí tiene que estar regulada.
Exactamente, creo que todo pasa por la regulación y el cumplimiento de las normas.
Bien, decir que es algo, digo, porque hay temas que por ahí no se quieren tratar porque parece que no digamos, uno de primera mano no lo acepta. No, bueno, se dan en un montón de partes del mundo y aparte la inversión privada puede ser positiva en el caso digamos, de lograr mejoras para el club siempre y cuando sean respetando determinadas cuestiones.
Exactamente, así como hay sociedades anónimas que yo digo que han sido nefastas, que no han sido resultados. Bueno, hay sociedades anónimas que han dado buenos resultados. De la misma manera, hay asociaciones civiles. Ayer se enfrentaron una asociación civil con una sociedad anónima deportiva. Real Madrid, Manchester City. Ganó una asociación civil.
Hablabas de la figura de cada uno.
Hablamos de Alemania. Alemania, todos los clubes a partir del 98 se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, salvo algunos clubes en los cuales se permitió, cuando había una determinada empresa que venía invirtiendo durante 20 años una inversión de manera sostenida, podían mantenerse en la forma asociación civil. Por ejemplo, el Bayer Leverkusen acaba de salir campeón de la Bundesliga y es una asociación civil. Con lo cual quiero decir, no es la solución la sociedad anónima deportiva ni tampoco la defensa ultranza de
Bien,
la asociación
entiendo.
Civil. Es una transformación general de todo el
Ni
la
tampoco
del
cada país tiene un modelo cerrado. Hay como, por lo que me estás contando, hay una combinación posible de modelos.
Sí, y tampoco es la solución trasplantar los modelos
Bien,
de allá.
No, eso
porque
está claro.
Porque el fútbol allá es un espectáculo.
Sí.
O sea, allá la gente, uno de los mayores, en el fútbol europeo, uno de los ingresos que tienen los clubes muy importante, aproximadamente sus ingresos anuales, el 10% son por el match day, por el ingreso de la cancha. ¿Por qué? Porque se ve como un espectáculo. Hay bonificaciones por ir temprano al estadio, hay lugares para comer dentro del
otra
estadio.
Cosa.
Otro espectáculo. O sea, acá se vive muy diferente. Por eso digo, tenemos que pensar en una transformación de todo el sistema de fútbol. Mejores estadios, mayor control, mejores dirigentes, mayor responsabilidad.
Total, total. Digo, es un cambio de mentalidad.
Cambio de mentalidad,
Bien.
Exactamente.
Y hay que ponerlo en marcha. No son cosas, ya sabemos que un cambio de mentalidad no es una cosa sencilla.
Así es.
Germán, bueno, agradecerte muchísimo tu participación acá en el programa y tu visita acá en ABC. De a poquito vamos a desarmando estos temas, ¿no? El DNU tiene mucho para cortar, así que uno de los temas de hoy tuvo que ver con el deporte. Un especialista, el doctor Germán Gerbaudo, abogado de nuestra universidad, director de la especialización en Derecho del Deporte.